comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
Bienvenidos al último trío de esta semana, cerrando ya este 16 de marzo y haciendo un justo homenaje a quien, por razones obvias, ayer no le pudimos hacer. Estamos recordando a Eduardo Franco, fundador de Los Iracundos, nacido un 15 de marzo de 1945 en Paysandú, Paraguay. Perdón, ¿qué estoy diciendo?
Uruguay.
Uruguay. Ayer tuvimos a Luciano Fulló en el estudio hablando de la modificación que debe sufrir la policía uniformada, carabinero, la aviación, secretario, y nos programó, usted sabe que somos deferentes con el invitado, como buenos anfitriones, a Joan Manuel Serrat. Y alguien nos escribió al final de la jornada, hoy estaba de cumpleaños Eduardo Franco, yo que soy fanático, doctor, de Los Iracundos, por supuesto que no lo voy a dejar de recordar hoy día, además que no teníamos a ningún otro artista. Rodrigo Navarro estuvo hurgando ahí en todos los archivos, no encontró ningún otro artista, así que atrasado, pero celebramos a Eduardo Franco, que estaría cumpliendo hoy día 73 años si el maldito cáncer no se lo hubiese llevado a los 43 en la plena
el maldito cáncer, ¿eh?
En de la verdad plena, que no sé. ¿Cómo se dice? De la vida, la plenitud de su vida, 43 años,
momento,
los 43 de ahora, doctor, son los, ¿cuánto? Los 20 de ayer, ¿no es cierto?
De ayer,
la gente está viviendo a los 100 años. Yo ayer estuve en la inauguración de la primera dama, en un hogar de, en la inauguración de su función, de su rol como primera dama de la nación. Acompañábamos a Cecilia Morel, a Nuestra Señora de Guadalupe, un hogar que está al mando de la Fundación Las Rosas, a propósito que el capellán de la Fundación Las Rosas es también el capellán acá de la Radio Agricultura, el padre Aristía. Y bueno, ahí, entre otras, había una abuelita que presentó ahí la señora Cecilia Morel como la más longeva de ese lugar, 106 años tenía ella, el más joven de ese lugar, 60. Bueno, estamos viviendo más los chilenos. Pero también tenemos que analizar contingencia, Carla, porque esta semana la cerramos.
Primera semana del gobierno recién asumido, del gobierno de Sebastián Piñera, una semana súper, súper, súper noticiosa. Estamos además con el doctor Fernando Larraquivel, que nos acompaña. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Puede hablar nomás y saludar a los auditores. Ya vamos a estar conversando con usted, pero vamos a partir haciendo un balance de esta semana. ¿Le parece?
Me parece.
Ya. Esta semana que tuvo una reestructuración del alto mando de carabineros, la más grande después de la del 73, que no la vamos a comparar, ¿no? Ese día del golpe de Estado se fue la mitad del cuerpo de generales por razones obvias. Y lo que ha pasado ayer con la salida de en definitiva son 7 generales, Carla. Lo que pasa es que se cuentan 6 antigüedades porque no se considera el general director Villalobos, pero si sumamos, claro, que después de él se fue el general Pineda, el general Blue, el general Sosa, el general Venega, el general Herrera Pintor, esta es la reestructuración más grande. O sea, se barrió con el alto mando. El presidente Piñera tuvo que tomar esta drástica determinación, y yo me imagino que quien está en línea con nosotros, que es la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damert, estará absolutamente de acuerdo. No, Lucía, ¿cómo estás? Gracias por contestar el llamado.
Hola, Lucía.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. ¿Cómo has visto esta primera semana? Bueno, con obviamente la noticia, ¿no?, que fue todo lo que ha pasado con Carabineros.
Así es, esta es una semana donde el gobierno logró marcar una diferencia respecto al gobierno anterior, que estaba francamente enfrascado en la decisión de si sacar o no sacar al general Villalobos. Yo creo que el presidente Piñera, el ministro del Interior, fueron bastante asertivos al tomar una decisión rápida después de la renuncia de Villalobos, no solamente en términos institucionales, sino también en términos de la comunicación política. Se genera una sensación que hay un cambio. Y eso, en el marco de lo que hemos estado discutiendo, me parece que es positivo. Ahora, este es el titular, y ahora lo que nos queda es empezar a ver es cuáles van a ser realmente la letra chica de estos procesos de cambio que se han implementado en la institución.
Sí, ¿letra chica, sí, por qué? ¿Tú sientes que hay algún espacio para que haya letra chica?
Bueno, por supuesto, o sea, una cosa es decir, cambiamos la, hubo un remesón en el alto mando y ahora les pedimos que traten de hacer lo que puedan, y otra cosa es decir, cambiamos el alto mando y ahora el Ministerio del Interior convoca a la policía, por ejemplo, para reestructurar el área de inteligencia, convoca a la policía para redefinir los temas de investigación policial, PDI, carabineros. Convoca a la policía para identificar mecanismos para aumentar, disminuir los niveles de burocracia y aumentar el pie de fuerza en la calle. O sea, cuando ya entremos en ese tema, ahí uno va a ver si más allá del cambio, que es un cambio importante y hay que reconocer que se ha tomado una decisión de fuerza, uno va a entrar, digamos, a remangarse las mangas y empezar a hacer el trabajo que se requiere para... no solamente para que la policía sea mejor, sino también para que la capacidad del gobierno avance para mantener niveles, digamos, menores de corrupción, menores de autonomía.
Claro, yo te he escuchado en varias radios, en varios medios, te he seguido, y tu crítica no es tanto hacia el secretismo como se ha manejado Carabinero históricamente, sino que a lo poco o nada que han hecho las autoridades del Poder Civil por poder romper ese secretismo con que se maneja la policía uniformada. O sea, que tú crees que ahí ha habido una renuncia, porque ya hemos pasado casi 30 años del término del gobierno militar, donde esa ley orgánica le dio estas facultades, ¿no? El último día antes de entregar el, o dos o tres días, nos contaban ayer, el poder, y no se ha hecho nada por cambiar, por romper, por tratar de penetrar ese mundo en que se manejan con una autonomía increíble los carabineros y otras ramas.
A ver, los oficiales de carabineros, sin duda, a ver, dos cosas. Uno es que evidentemente para los gobiernos entrar a reformar una institución que parecía funcionaba muy bien era un costo político más que relevante, ¿cierto? Carabineros no generaba problemas, Carabineros resolvía o aparecía como resolviendo los problemas con mucha rapidez. Si tú miras para atrás, todos los hechos que generaron algún nivel de controversia rápidamente eran acallados o resueltos por la paz de retiro de algunos de los funcionarios, generalmente suboficiales, o tratados como una manzana podrida dentro de un canasto bastante bueno, ¿cierto? Y eso generó un cierto adormecimiento del mundo civil de ambos lados del espectro político respecto a mirar, digamos, cómo funciona la institución. Y es así como todos nos sorprendemos que aparecen 26.000 millones que habían desaparecido las cuentas, y nadie se había dado cuenta, no había un sistema verdaderamente de control de eso. Y ahí sí me parece que hay que poner el énfasis en parte de la crítica, ¿no? Y ahí es donde el mundo político diría, más allá de organizar comisiones, que puede ser un buen primer paso, tiene que empezar, digamos, a diseñar cómo desde el gobierno se va a hacer un trabajo conjunto con las fuerzas policiales.
Lucía, hemos hablado harto esta semana en torno al tema de carabineros, llevándolo más a un tema político. Yo te decía, el balance de esta primera semana del gobierno de Sebastián Piñera, yo me imagino que por un lado esta fue una muy buena estrategia de Sebastián Piñera, y muchos dijeron esta semana tenía como la pelota rebotando para meter este golazo. Lo mismo pasó con el retiro del nombre del fiscal Toledo en el caso de su nombramiento, que al final él mismo retiró para ser notario por San Fernando. Pero también empezamos a notar las primeras tensiones, diría yo, dentro de este escenario tan republicano, un traspaso de mando tan tranquilo, donde las autoridades se juntaron en estas bilaterales, sobre todo en dos temas. Uno relativo a estas declaraciones de ida y vuelta del ministro de Economía actual y el ministro de Hacienda anterior y luego el ministro actual, por si efectivamente se mintió y si hubo mayor déficit fiscal a lo que había informado el gobierno de Bachelet. Y por otro lado también lo que pasó ayer en Icare, cuando Andrés Chadwick, el ministro del Interior, dice que no quieren darle curso al proceso de cambio de la Constitución que dejó Michelle Bachelet, pero en los últimos días también. Entonces, que también siento yo ahí hay un error no forzado en el sentido de dejarlo tan a última hora que no parece ser un proyecto sustentable en cuanto a sus consensos, y por lo tanto este gobierno va a poder o va a intentar al menos paralizarlo o no recoger el espíritu de ese proyecto de Bachelet.
Bueno, lo que pasa es que después de gobernar 4 años es bien difícil, y entregándole el mando a la oposición, es bien difícil pensar que todo lo que tú plantees en los últimos 15 días van a ser políticas de Estado, ¿no? En definitiva, cuando se planteó el borrador de la Constitución, incluso personeros de la nueva mayoría salieron a decir que no lo conocían, ni mencionar los miembros del Consejo Asesor constituyente, que también fueron claros en decir que no conocían el proyecto. Entonces, esto es un poco como el debate de Punta Peuco, ¿cierto? Entregar un decreto que cierra Punta Peuco el sábado, dice el ministro de Justicia, no hubiera sido lo mejor. Bueno, evidentemente ahí también hay una pelota que queda un poco dando bote, que era esperable que el gobierno no lo asumiera, y la sensación que uno tiene es que cualquier debate que va a haber ahí va a ser un debate donde la nueva mayoría tiene muy poco que argumentar. O sea, ¿por qué nos enteramos el día anterior al cierre del gobierno que había la intención verdadera de cerrar Punta Peuco? ¿Por qué aparece el dato de los gastos
del déficit
distinto a lo que se había dicho el último día? Esas son muy malas señales del gobierno anterior, y me parece que en ese sentido los personeros de los partidos de la ex nueva mayoría deberían más bien, probablemente deberían enfocarse en otra área, ¿no?
Claro.
A mí me pareció mucho más interesante, en todo caso, la declaración del presidente Frei en el marco del tema de la Haya. Dejó entrever que no iban a aceptar la declaración de la Haya, dejó entrever que consideraba que la solución de la Haya con respecto a Perú no había sido de justicia. Dejó entrever una serie de cosas que fueron por lo pronto llamativas.
Y que fueron, tuvieron interpretación en Bolivia. Ojo con eso, porque también hubo parlamentarios que dijeron en Bolivia que esto tenía que ver con una sensación de derrota anticipada de Chile, porque lo que dijo el presidente Frei era que Chile no iba a aceptar fallos creativos en esta oportunidad. Se refiere al fallo del diferendo marítimo con Perú, que fue creativo, porque el tribunal finalmente zanja esto con una bisectriz y un límite que le daba un poco a cada uno, etcétera, cuando Chile en ese momento sentía que no iba a perder absolutamente nada, y finalmente si alguien tenía algo que perder, que éramos nosotros, perdimos, y si alguien tenía algo que ganar, que era Perú, ganó. Y en el caso de Bolivia, en el fondo algunos leyeron que era como ponerse el parche antes de la herida, y casi que un anuncio de, mira, diga lo que diga la Haya, no lo vamos a respetar, y eso en Bolivia tuvo repercusiones.
Bueno, por supuesto. Es también un periparte de periodo de ajuste. Yo no sé si los presidentes sabían que les iban a pasar el micrófono para hablar, y fue más bien en el minuto una creación del presidente Frei esta declaración, ¿ah? Lo que es cierto es que esta es una semana, como ustedes bien decían, noticiosa. Es una semana donde finalmente, creo yo, el gobierno se apunta un par de puntos positivos. Por un lado, al cerrar el debate que venía ocurriendo hacía meses respecto a liderazgo sobre la institución policial, y por otro lado también a lograr, vía las declaraciones del ministro de Justicia, que el ex fiscal Toledo se retire de su postulación a notario, y ojalá en esos dos ámbitos lo que se genere sea verdaderamente remesones en la forma como se toman las decisiones. O sea, que lo del fiscal Toledo nos sirva para cambiar la forma como se definen a los notarios.
Claro, que sean, ¿no?, oportunidades.
Exactamente. En ese sentido, el tema de Carabineros, yo creo que si se hace bien, va a ser una política que nos va a acompañar los próximos 4 años, por lo pronto.
O sea, no basta con cambiar 5 generales o 6 generales, hay que hacer una reestructuración profunda, en eso estamos de acuerdo. Pero, digamos, para ponerle una nota a esta semana del debut de Piñera y sus boys, ¿qué dirías tú, Lucía?
Difícil, ¿eh? A ver, creo que en el tema policial, sin duda, no sé, pues tendrán un 6, no sé, es una calificación súper positiva, porque venimos de un periodo más bien crítico.
Claro, la vara no estaba tan alta tampoco.
Claro,
venimos de un periodo donde
el general director básicamente era a todas luces un general que se tenía que ir.
Hombre muerto caminando.
Bueno, lo que pasa ahí, creo que lo clave acá es que en algún lado en el gobierno anterior estaban confiados que se iba a dar un vuelco, ¿cierto? Es la única explicación que uno puede tener para el mantenimiento del general director, es que ellos estaban confiados que acá iba a haber un vuelco en información y que finalmente el carabinero iba a salir bien, ya sea porque sí estaban los correos, no lo sé, ¿ah? No sé si esperaron demasiado, porque yo dificulto que la presidenta haya, por sus relaciones personales, porque conocía a los generales, porque confiaba en su labor, haya decidido mantenerlo solo por eso. Yo creo que había una percepción que iba a haber un vuelco, que los datos no eran conclusivos y que finalmente también había acá una responsabilidad del Ministerio Público. y eso termina siendo un poco agua, digamos, estos últimos días. Y bueno, la renuncia del general Blue y la renuncia del general Villalobos así lo demuestran. Ahora, el presidente Piñera y el ministro del Interior han instalado un cambio, pero ese cambio es todavía, como yo bien lo repito, es un titular positivo, pero las cosas no pueden seguir estando como estaban, ¿cierto? No puede seguir pasando que el ministro se entera que el general director de la policía del país está de vacaciones porque le lleva un oficio extemporáneo. O sea, tiene que haber un remesón importante que le va a venir bien además a los miles de suboficiales que han visto cómo su institución se ha ido elitizando, con un grupo de oficiales con muchos privilegios, con muchas situaciones que ellos no comparten y no tienen, y que esta vez son los principales responsables, digamos, de la crisis de legitimidad de la institución.
Bien, pues Lucía, te queremos agradecer por este balance. Te vamos a dejar invitada para que vengas al estudio.
Estuvo ella acompañándome.
Estuvo un día que yo no estuve.
En tu ausencia, Carla.
No sé por qué yo no estaba. ¿Por qué yo no estaba?
Porque tú faltas siempre.
Claro,
fue encantadora y nos hizo muy grato estar, así que la dejamos invitada. Sí,
aparte en el canal también nos topamos harto, así que...
Sí, pues va, y en muchos medios. Yo esta semana la escuché por lo menos en otros 5 medios a Lucía Dahmer.
Muy desplegada, Lucía.
Lucía Dahmer. Si cobrara por la entrevista, estaría rica Lucía Dahmer.
Es verdad, pero eso no sucede.
No, pero le sirve a usted para llegar allá al final de la Alameda. Está allá en Ecuador en su facultad, ¿no?
Acá estamos, en la Universidad de Santiago.
Que claro. Ya no le dicen USACH, ahora es Universidad de Santiago, fíjate, como que el USACH está en retirada, parece. ¿O
usted
no?
Sabe, usted es extranjera, Lucía, pero usted sabe que está en un centro aguerrido e histórico. Fue la única universidad atacada y bombardeada para el golpe, ¿sabía usted eso?
Acá tenemos además una enorme cantidad de memoriales para los que desaparecieron siendo estudiantes y profesores en la universidad.
Entre otros, nada más y nada menos que Víctor Jara. Muchísimas gracias, Lucía.
Bueno, muchas gracias a usted.
Gracias, Lucía. Buen fin de semana. No, que te vaya muy bien. Nos vemos. Un abrazo.
Nos vamos a ir al corte, pero no sin antes dejarle hecha al doctor una pregunta, ¿no? Porque el doctor... Mira, me persigue. Usted es vasco, ¿no es cierto, Sipo?
Sí.
Me persigue. Perdón, para la gente que a lo mejor no estaba cuando lo presentamos, estamos con el doctor Fernando Larraíbe, el experto en columna, que nos acompaña hoy día para hablar de temas que además nos aquejan, sobre todo en esta época del año. Yo el fin de semana, que recién pasó, que estuve en el cambio de mando, mucho rato parada, y parada con taco, me di cuenta de eso, de que el estar parado todo el día, por ejemplo, y con el taco me pasó la cuenta. Me duele la columna, me duele la espalda, ando así media viejita esta semana.
O sea, que usted recomendaría no usar la tacos atención, o no ir a cambios de mando. ¿A qué es lo que recomienda usted? ¿No usar taco?
A eso sumémosle que estamos en la segunda semana de marzo, o sea, ya estresado hasta los tuétanos.
Yo, el problema mío es el siguiente, que como mi hijo es muy juguetón y saltón, se tira arriba de mi columna jugando, que es muy normal que eso ocurra, y a veces ocurre o pasa que, no sé cómo se llaman estas vértebras que protegen la médula.
Las vértebras lumbares, más que todo, que son las que tienen mayor movilidad.
¿Se llaman lumbares desde el cráneo hasta el coxis?
No, tenemos 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares.
Las lumbares están ya en la parte final.
En la parte final.
Ahí donde la espalda cambia de nombre.
Donde la espalda cambia de nombre, sí.
Ya, bueno, entonces es el coxis. Yo creo que el coxis se puede quebrar y puede uno andar con el coxis quebrado y no pasa nada.
Ya, pero preguntarle al doctor, como yo creo.
No, tiene toda la razón, no pasa nada con el coxis quebrado.
Si yo estoy ¿en serio?
Es que ella no sabe, no le he contado, pero yo estudié medicina igual un semestre.
Ya,
doctor, súper disperso, pero era para dejarlo presentado porque nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta, ahí sí que le hacemos preguntas más formales y usted tiene todo el tiempo del mundo para contestarnos, ¿le parece?
Me parece.
Ya, lo voy a invitar a usted, doctor, y a la gente que nos escucha, ojalá este fin de semana, si quieren darse una vuelta, se quieren relajar, pueden ir a Casa Maipo. Esto queda solo 30 minutos de Santiago, está enmarcado en la majestuosidad de las montañas del Manzano. Ahí está Casa Maipo, cuentan con amplias salas de reuniones, tienen tecnología de punta, tienen gastronomía, un cálido servicio en un lugar que es realmente maravilloso. Usted puede ir durante el fin de semana, durante la semana, pero también ellos son expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. www.casamaipo.cl. Y si usted está buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel, que además hoy día nos acompaña, está a la vanguardia de estos últimos tratamientos. Él se ha especializado además en los mejores centros mundiales. Lo puede conocer en www.columna-vertebral.cl o puede reservar su hora al 22-754-9500, 22-754-9500, Fundación Médica San Cristóbal. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con el doctor Fernando Larraguibel. Nos puede mandar además sus preguntas, si les duele la espalda, si les duele la columna, si tienen alguna duda, cuéntenos y vamos transmitiendo esas preguntas a la vuelta de esta pausa.
Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica, pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile. El Banco de Chile.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad.
Viña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, mucho más moderna.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
En Pemuco, Radio Agricultura entra a la medialuna. Hablemos de Rodeo, informa desde Pemuco, región del Biobío, sede del clasificatorio del Rodeo Chileno. Una invitación de Viña Pérez Cruz, Cals de lo Agrícola lo Mejor, Alberto Ponce Remates, Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano, Copeval, Juntos Somos Líderes, Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza, Sañar Tu Remates, Deloitte, Anasac, 70 años creciendo contigo, Semillas de Papa, Paz SZ, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Performance y Select the Best, la collera perfecta. Informa Jorge Inostroza Fabres.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto de saludarles. Tengan muy, pero muy buenas tardes. Estamos acá en el mismo centro de la medialuna de Pemuco. Se llama Julio Guíñez Vallejos, en homenaje a un antiguo dirigente importante de esta asociación Ñuble. Les contamos ya que tenemos resultado de la serie de caballos, pues, claro que sí. Primer lugar lo ganó la asociación Cauquenes Concepción con Felipe y Cristian Mesa en Chalquicán y Don Loro con 18 puntos buenos. El segundo lugar fue para la asociación Barrio Estación, la asociación Cauquenes, con Pedro Urrutia e Iñaki Gamuri en Cicatero y Caudal con 17 puntos buenos. Y la tercera ubicación, atención, asociación Osorno, con José Antonio de la Jara y Rodrigo Miller en Osornino y Paraíto con 16 puntos buenos. Luego viene la serie Yeguas, posteriormente alrededor de las 17-18 horas es la inauguración de este clasificatorio aquí en Pemuco. Posteriormente se corre la serie Potros y enseguida finaliza el día con lo que es la serie mixta. Así que estamos acá, entregándoles toda la información, como siempre, con mucho cariño y con mucho afecto, cuidando lo que es esto, que es el rodeo, el único deporte auténticamente chileno, inventado, creado y corrido en Chile, por supuesto. Si quiere estar en la postura, como le decimos a cada rato, escuche todos los programas de Radio Agricultura, hasta cualquier instante, aquí Hablemos de Rodeo.
Desde Temuco, región del Biobío, sede del clasificatorio del rodeo chileno, informó Jorge Inostroza Fabres. Ya sabe, si quiere estar en la postura, escuche Agricultura. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Sentado frente al mar.
Doctor, está emocionado, se ha acordado sus amores juveniles con esta canción. Yo lo he defraudado porque le he contado el origen de esta canción, que no es Puerto Montt, porque Puerto Montt es una ciudad nuestra, ellos son uruguayos. La teoría que yo manejo es que cuando llegaron a Chile fue tanto el impacto que le fueron de gira a Puerto Montt, y teniendo una canción que en vez de decir Puerto Montt
decía Puerto Amor,
Puerto Amor,
Puerto.
Ellos le cambiaron la letra y quedó para siempre inmortalizado Puerto Montt. Maravillosa canción, doctor.
Ahora todos la conocemos como Puerto Montt,
pero sí, no se emocione recordando ya amores juveniles, sino que cuéntenos.
Estábamos con el doctor Fernando Larraíbel, experto en columna. Doctor, habíamos hablado, y a lo mejor podemos entrar por ahí porque es lo que nos afecta a todos en esta época. Segunda semana de marzo, estamos estresados, pagando además un montón de cosas. ¿Cómo afecta esto a la columna, a nuestra postura, al cómo nuestro cuerpo se siente a raíz de todo el estrés que estamos viviendo?
Claro. Como introducción, la primera cosa que quería decir yo aquí, como íbamos a hablar de lumbosiática, quería decir que la lumbosiática es un dolor lumbar que se irradia por el trayecto del ciático y llega hasta la pierna, el pie, incluso los dedos del pie.
Ya.
Y esa, ahora, la lumbosiática tiene varias causas, no una sola. La más frecuente son las hernias del núcleo pulposo, el canal lumbar que se va estrechando porque con el tiempo se van produciendo cachitos de hueso que crecen hacia adentro y eso va comprimiendo los nervios.
Pero no necesariamente que crezcan hacia adentro y compriman, a veces por un mal movimiento los mismos huesitos, eso aprietan.
Claro, claro, a veces por un mal movimiento aprietan los nervios y se siente esta sensación que tiene la característica de ser un dolor hacia el muslo, pierna, eléctrico, como hormigueo, sensación a veces urente.
Si uno tiene un dolor y no se proyecta hacia la pierna, puede que no sea lumbosiática, puede ser que sea otro tipo de afección.
En ese caso sería dolor lumbar o lumbago.
Ya.
Lumbago es el dolor que generalmente no baja más abajo de la cintura. Y ciática, la diferencia es que compromete el nervio ciático. Y ese da una cosa que es mucho más importante, más grave, más delicada, a lo cual hay que prestar mucha atención.
¿Y eso siempre ocurre por este tema, por ejemplo, de estos huesitos que aprietan el nervio, como dice usted, esta hernia?
Sí.
¿O también puede ser por malos hábitos, cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo?
Sí, no, puede ser por malos hábitos. Pero lo más frecuente es que sea por hernias discales, hernias del núcleo pulposo, hernias.
¿Y esas hernias se producen
disco.
Por qué, doctor?
Estas hernias se producen a veces por movimientos repetitivos, cuando la gente carga peso en forma repetitiva, se va dañando el disco y el disco se rompe y sale un trozo de ese disco y comprime el nervio que va pasando, porque por cada vértebra va pasando un nervio. Entonces cuando se rompe ese disco, aprieta el nervio y da esta sensación de ciática.
Doctor, a veces pasa, que yo le contaba antes de irnos al corte, que uno jugando se hace afecciones a la columna que son, no sé, serán momentáneos, pero que no se desaparecen solo. Por ejemplo, yo un día experimenté un adormecimiento de este brazo, del derecho, y no respondía a la mano, y me empecé a asustar. Era como que estuviese acalambrado, esa era la sensación de un calambre, claro. Pero un calambre inhabilitante que no hacía reaccionar a la mano, ni al brazo, ni a nada. Bueno, hay muchas cosas que se asocian con eso, hasta un ataque cardíaco puede partir con esa sintomatología, ¿no?
Claro, por
supuesto. Dice que cuando uno le da un ataque empieza a adormecerse el brazo.
El codo, la mano.
Exactamente en la edad donde mueren los hombres por ataques cardíacos mayoritariamente, que son los 45 años.
Hipocondriaco. Terriblemente hipocondriaco.
Pero sabe que fui donde me asusté y dije,
imagínate, toda la derivada.
Estoy hablando cosas absolutamente científicas, no es parecer es mío. El hipocondriaco, claro, cree que está enfermo. Yo no, yo estoy contando cosas reales. Bueno, y fui donde ¿cómo
cardiólogo.
Se llama lo que? No, pues lo de los nervios.
Al neurólogo.
Al neurólogo. Porque me asusté pensando que esto era un problema neurológico, que no te responda un brazo.
Claro.
Bueno, Entonces el doctor me dice esto, no, esto si va y vuelve, esto es un problema que se puede haber originado en la columna. O sea, me preguntó qué hacía yo le conté lo mismo que le dije a usted. Yo con mi hijo juego de esta forma. A veces me pongo en el piso de la pieza y mi hijo salta de la cama arriba a mi espalda.
Súper bueno el juego, ¿eh?
¿Ah?
Súper bueno el juego.
Claro.
Jugamos a la lucha libre. Bueno, en fin. Y él me dice, ahí está el origen de esto. Y ahora, eso podría, más que una cosa momentánea, transformarse en algo permanente si es que la caída es más allá de lo aconsejable.
Si es más allá de lo aconsejable, podría transformarse en algo más.
O sea, ¿podría caer inválido una persona por una caída de un hijo de 4 o 5 años sobre la columna? No,
eso es imposible.
No,
pues
mucho.
No, eso es mucho.
Como seguiremos mucho jugando a la lucha libre, entonces.
Sí, no hay problema.
Ya, oiga, doctor, volviendo después de toda esta vuelta,
darse vuelta,
que nos pegamos, pasamos por el brazo, por el codo, por no sé dónde, la columna y el juego, claro.
Te apuesto que hay un montón de gente que nos va escuchando que hace exactamente lo mismo con su hijo.
No, claro. Patricia, una de nuestras auditoras, pregunta cuánto afecta la edad en esto. Porque usted habla de los discos y sí, los discos como que se van gastando con el tiempo.
Se van gastando.
Ya.
De hecho, los discos se gastan.
De 33. No, es una broma antigua.
Sí, de hecho, cuando más afecta es entre los 30 y los 50 años de edad.
Ah, pero ya desde los 30?
Desde los 30,
¿tan
incluso
joven?
Claro.
Ay, yo hubiese pensado que era de viejito.
No, es de viejito. De viejito pasan otras cosas en la columna.
De las que ya hablaremos algún día.
Que ya hablaremos algún día.
Y se va encorvando.
Y se va encorvando, y van saliendo estos cachitos, los discos se van gastando, y como se gastan los discos, la gente se va achicando, y se bajaba últimamente como 5 centímetros, te dice la gente.
Ya, pero eso sí es por factor de edad.
Sí, sí.
Pero usted dice que esto de la lumbociática es más común entre los 30 y los 55.
Entre los 30 y los 55 es cuando es más frecuente.
Ya.
Porque ahí es cuando el núcleo está como, por eso se llama el núcleo pulposo, porque los discos de la columna tienen una estructura que en el centro tienen un núcleo pulposo que sirve para amortiguar las cargas. Pero ese núcleo pulposo, a raíz de algún esfuerzo repetitivo o a veces factores genéticos, son muy importantes, porque hay familias enteras que sufren de hernia de la columna, ese núcleo de repente sale y comprime un nervio. Ahora, la edad más frecuente es entre los 30 y los 55 años de edad. Antes es difícil que ocurran, aunque uno también puede ver hernias en niños, pero eso es una cosa relativamente infrecuente.
Perdón, ¿se llama pulposo, de pulpa o de culpa?
Pulpa.
De pulpa.
Ya.
Pulposo, de una gelatina blanda que amortigua.
¿En qué caso podría ser anterior a la edad en que da, considerando que las personas no hagan nada excepcional? Yo le digo porque, por ejemplo, yo era cargaba mucho peso cuando trabajaba con mi papá en los camiones. Cargaba, esa gente le puede venir antes, por supuesto.
Esa gente le puede venir antes.
Si se echa un saco de papa,
claro.
Si se pone bolsa de malla de cebolla, como uno.
No, por supuesto, pues ahí en ese caso puede venir antes.
O sea, pero estarían todos los tipos en la Vega enfermos de eso y no están.
No, porque no todos somos iguales. Ya hay una genética distinta. La genética se ha visto que es súper importante. Hay familias que nunca tienen ningún dolor en la columna y otras que ya empiezan a los 20 años, a los 15 años con dolores. Porque los discos se van degenerando o gastando de acuerdo a la influencia que hay genética. Mm. Entonces, por eso que se da esto, que un niño pueda tener también una hernia.
Lumbar,
claro.
Ahora, eso es medio infrecuente, ¿no? O sea, son casos específicos.
Sí, son casos específicos, es bastante infrecuente.
Doctor,
eso, ¿no?
También nos preguntan otros auditores cómo, o si existe la posibilidad de fortalecer de alguna manera a tal punto la columna que esto no pase. Yo no sé si, por ejemplo, porque me pongo en el caso de un pesista tiene que fortalecer su estructura, la columna para poder levantar ese peso.
No, porque la columna,
algo que nosotros podamos hacer para protegernos.
La columna del pesista está siempre igual.
Sí, pero recibiendo carga de peso.
Es la forma en que se agacha.
Me estás diciendo que hay una buena postura, pero igual estás recibiendo el peso sobre la columna, ¿no?
Sí, bueno, la forma que se agachan es fundamental.
Lógico.
Pero aparte de eso, digamos, está el fortalecimiento muscular, porque la columna, sin los músculos, se derrumba. Y por eso que tenemos músculos que están por delante, por los lados y por detrás. El fortalecimiento periódico de esos músculos evita o previene en gran medida las afecciones de la columna.
Ya, eso necesariamente pasa por hacer ejercicio.
Hacer ejercicio.
¿Y hay ejercicios que son mejores que otros?
Sí, por ejemplo, la natación es como el rey de los ejercicios.
Además que te bajo impacto.
Claro.
Pucha, sí. Doctor, que no sé nadar.
Ahí hay que aprender.
¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra?
Doctor, solo un paréntesis. Es que no sabe nadar. Como muchos de los magallánicos que llegan a Santiago, por lo menos los que trabajan en el canal, casi ninguno sabe nadar.
No saben nada.
¿Por qué se va a meter al estrecho de Magallanes?
No, con ese, no. Claro.
Yo me imagino que con el tiempo han instalado alguna piscina temperada para que estos gallos aprendan a nadar, pero en la época de Claudio y otros que son más viejos, digamos, y que están en el canal hace rato, te cuentan que no existían piscinas temperadas. Entonces, ¿a qué hora se van a meter al agua gélida?
No, aunque tú sepas nadar, si en el estrecho te metes, te acalambran y no sacan nada.
Salvo los loquitos que hacen como un desafío en invierno, pero y se meten al estrecho, así como una cosa pintoresca que
eso
está
lo copiaron de Rusia, pero es un ratito.
Eso me mato.
Es un ratito nomás, sí, pues, hay una salida. Y sí, no, te hace súper bien porque tú no te resfrías. Dicen que es mejor que vacunarse contra la regio, influenza.
Claudio, por Dios, no desinformemos.
No, pero dicen, te digo yo, como dicen que la plaza es la más linda del mundo también.
Este era un paréntesis, pero en el fondo hay cosas que uno puede hacer, como el deporte. Usted dice que la natación es un muy
buen deporte. La actividad física en general.
¿Y esos deportes de impacto no pueden generar una lumbosiática que sea al revés, que pueda ser contraproducente? Yo hago racquetball, por ejemplo. Dicen que el racquetball es tremendamente impactante para la espalda. Claro. Gente que tiene alguna afección a la espalda o a la columna, no le recomiendan hacer ese tipo de deporte.
Claro,
trotar también.
Claro.
Sí, pero
trotar también, pero si trotas con buenas zapatillas, que en este momento hay zapatillas que son tan amortiguadas que prácticamente no hay impacto. El trote, el caminar, andar en bicicleta, lo importante es hacer una actividad física.
Ya.
Eso, digamos,
cualquiera.
Cualquiera.
A mí me gusta andar a caballo, ¿no sirve?
Sirve,
pero claro,
pero si
sirve.
Eso trabaja,
claro,
toda
que es cierto, hace trabajar, ¿no?, tu columna lumbar, es mantenerte.
Oiga,
derecho.
Doctor, ¿y las columnas de las mujeres, por el hecho, hay discriminación de género en esto, de que las columnas femeninas sean más desgastables? Y le pregunto en el sentido de que son mamás. O sea, que siempre se ha dicho que los huesos de las mujeres, las guaguas, le absorben mucho calcio en el periodo en que son madres o que están, ¿cómo se dice?, amamantando. ¿Hacen esos huesos que particularmente las mujeres tengan más problemas que los hombres?
Sí, efectivamente. El embarazo produce de alguna forma una pérdida de calcio, y durante el embarazo no se pueden hacer tanto, no son tantos los ejercicios, hay como una cierta limitación. No,
y olvídese cómo queda la columna con esa tremenda mochila que llevan adelante.
Con esa mochila. Esa mochila. Y que además no tiene tonicidad muscular, porque no...
Y no hay aparatos que contengan la panza, faja, digamos, que la mantengan arriba, para que uno no cargue al hijo ya a los 8 o 9 meses. Yo me acuerdo, la Carla no podía ya ni andar, o sea, tiene que estar uno prácticamente...
Pero hay fajas que te van sujetando.
Hay fajas que te van sujetando.
Ahora, el peso está igual, digamos.
Pero el peso está igual.
Oiga, doctor, yo le pregunté por los tacos. Los tacos, yo no sé si directamente con la lumbosiática. Si uno tiene lumbosiática, claro, yo me imagino que se baja de los tacos. Yo nunca he tenido, pero debe ser doloroso. Eso es algo que en el día a día te molesta.
Es muy doloroso.
Ya. ¿Y el taco puede agudizarlo, por ejemplo, un cuadro de lumbosiática?
El taco alto no va a dar una lumbosiática, sino que va a dar dolor en la parte lumbar nomás. No se va a correr hacia las piernas ni va a afectar el nervio. Pero sí está comprobado que eso hace que aumente más la curvatura lumbar de las mujeres, aumenta más la lordosis.
Pero está bien eso, pues, visualmente.
No, está muy bien, está muy bien. Hay algunas que querían usar taco muy alto.
Las colombianas, dice, todas tienen hiperlordosis,
Tienen hiperlordosis. Pero un taco moderado no es problema, y ahí estamos hablando de 4 centímetros, una cosa así.
Ya.
Eso se considera como un estándar, que... Y sobre eso hay problemas. Y menos que eso,
recomendaban hoy día, y a propósito que vi unas mujeres llegando a su trabajo aquí, sobre todo en esto que le llaman Manhattan, que es como...
Todas
con unos enormes y gigantescos tacos en una superficie que tampoco es lisa, sino que son como empedrados que hay ahí, ¿verdad?
Claro.
Que es peor todavía, porque ahí pisas más mal frecuentemente.
Claro.
Y recomendaban ustedes, no usted, pero otros doctores, que se llegue al trabajo... que en la cartera se lleven esos zapatos.
Muchas ya hacen eso. Muchas se van con zapatillas y se cambian al taco.
Pues. Y se cambian el taco.
Es muy cómodo andar en taco caminando por la vía.
Yo las vi con taco. Por eso le digo a esas señoritas que vayan con...
Esas señoritas.
Con alpargatas y allá se pongan los
tacos. La pregunta del millón, que también se repite, es ¿cuál es la solución? En el fondo, me viene una lumbosiática, ¿y qué hago?
Primero que todo, yo creo que una lumbosiática es una condición que reviste por alguna, de alguna forma de decirlo, una condición especial más severa, más grave. Porque si tenemos que hay un nervio comprimido adentro de la columna por una hernia, que el 80% de las lumbociáticas son por hernias en la columna, debemos hacer una consulta precoz. Ya no estamos como en los antiguos tiempos en que no disponíamos de resonancia magnética ni un adecuado examen. Una paciente que tiene o un paciente que tiene una lumbociática debe hacer una consulta precoz y no tomar los antiinflamatorios que todo el mundo se recomienda, que el ibuprofeno, el ketoprofeno, que son la cosa de todos los días.
Lo que pasa es que eso alivia, pues, doctor, por eso no se automedica.
Claro, lo que pasa es que alivia, pero si tú consultas precozmente, a mí me llega un paciente con una lumbociática y yo el mismo día o al día siguiente le pido una resonancia magnética. En la resonancia magnética voy a encontrar la causa. Supongamos que es una hernia de columna y la vamos a tratar como una hernia de columna de partida, pero no como se hacía antes de dar antiinflamatorios por 15 días que tienen un montón de efectos adversos.
Claro.
Hoy está claro que los antiinflamatorios no se deben usar más de entre 5 y 6 días, no más que eso.
Ya. Oiga, doctor, pero... ¿Y esto, perdón, se llega a operar?
No. El 90% de las hernias se mejora sin operación.
Ah, ya.
Con un tratamiento médico.
Ya, y ahí cesan los síntomas y todo lo que te
tienen. ¿En serio? Yo pensé que una hernia se sacaba.
No. O sea,
qué absurdo.
Se saca cuando ya no responde a nada. Pero
¿Y cómo es? ¿Es como un tumor? ¿Cómo?
Es como sacar un tumor, como una cosa que está...
Grasa.
Una masa pulposa, que es por eso que viene de hernia en el pulposo. Uh-huh. Una masa pulposa que está comprimiendo un nervio y se reseca esa masa cuando no ha mejorado con un tratamiento. Pero la mayoría mejoran con tratamiento.
Oiga, doctor, ¿usted desecha absolutamente la acupuntura en esto?
No, en absoluto. La acupuntura creo que es una cosa inocua.
Pero usted no la hace.
No es lo tradicional en medicina. No,
puede ser complementario.
Los chinos llevan 5.000 años haciéndola antes que aparezca la medicina, incluso tradicional. Entonces...
Sí, claro. Es que la acupuntura sola no sirve. Es parte del tratamiento de una lumbociática, es reposo relativo, analgésico, antiinflamatorio, terapia física, kinesioterapia, infiltraciones con corticoides. Finalmente, cuando ya no responde con nada,
no sirve.
No, sola no sirve, porque
doctor King, no voy más entonces.
No.
Doctor, última pregunta antes de irnos a la pausa, porque también nos recuerdan que partimos hablando del estrés. ¿El estrés por sí mismo afecta también a nuestra columna?
El estrés afecta, pero tremendamente, a la columna. Y una de las cosas fundamentales que una persona que se dedica a tratar problemas de la espalda debe tener en consideración, que como parte de la entrevista, preguntarle cómo comenzó el dolor, que si hizo algún esfuerzo o no, es lo que nosotros le llamamos el entorno psicosociolaboral. ¿En qué consiste? El entorno, que hay que analizar las condiciones psíquicas de un paciente cuando amerita, y hacerlo con cierto cuidado, porque son cosas que en general a la gente no le gusta mucho que le pregunten, pero la personalidad de un paciente es muy importante. Si está sufriendo de angustia o de depresión, eso lo vuelve mucho más sensible al dolor y el dolor se va a hacer como mucho más resistente. En lo laboral influye tremendamente en las compensaciones, porque mucha gente, uno lo estudia, le dice que sigue con dolor y no le encuentra nada, exámenes normales, resonancia magnética normal, pero lo único que quieren es... Gente, yo cuando trabajaba en el Hospital del Trabajador, no estábamos llenos esos pacientes, de que le encontrábamos todo normal, lo mandábamos al psiquiatra, también el psiquiatra lo encontraba normal. Lo único que quieren es recibir una pensión de por vida. Entonces, ¿cómo? Claro, porque al final había que jubilarlo y se jubilaban y al día siguiente estaban...
Se mejoraban. Eran flojos crónicos.
Pero flojos y frescos. Se mejoraban. Claro, al día siguiente y seguían trabajando en el mismo trabajo, pero ya tenían un ingreso fijo.
Entonces yo igual quiero eso. Jubíleme por invalidez y sigo trabajando feliz la vida.
Y sigo trabajando igual, claro.
Y por la misma plata.
Vamos a ir al corte. Ya los invité a Casa Maipo. Ahora los voy a invitar a Santuario del Río, a solo 30 minutos de Santiago, en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo. Está Santuario del Río. Hay amplias salas de reuniones. Hay tecnología de punta, gastronomía exquisita, un cálido servicio en un lugar que es maravilloso. maravilloso. Te invito a que vayas este fin de semana, también en tu empresa, ¿eh? Porque ellos son expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. www.santuariodelrío.cl. Estamos conversando además con el doctor Fernando Larraguibel, que está a la vanguardia de los últimos tratamientos. Se ha especializado en los mejores centros mundiales. Lo puede conocer en www.columna-vertebral.cl y puede reservar su hora al 22-754-9500. 22-754-9500, Fundación Médica San Cristóbal. Y además, al igual como lo hice el día de ayer, les quiero pedir que se sumen a esta campaña, porque todos los niños tienen que tener recuerdos de su colegio. Y este es el caso sobre todo para los niños que atienden las aldeas infantiles SOS. Los invito a que se metan a la página aldeasinfantilessos.cl. Ahí van a encontrar un link, tienen que pinchar el bazar con corazón y ahí ustedes pueden hacer su aporte para que todos estos niños tengan para su vida estos recuerdos de colegio. Aldeas Infantiles SOS, por una educación para cada niño.
Nos vamos a ir al corte, doctor. Mejor no me jubile por invalidez, porque todavía mi pozo no da como para una pensión buena.
Hay que jubilarse en un momento inteligente.
No sería un buen negocio, doctor.
Oye, nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando con el doctor Fernando Larraíbe.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Tasha, tú que conoces mi tragedia. Ah, veo, doctor, qué que buena. Le gusta el guitarreo. Usted también, ¿se sí. ha visto? Lo vamos a invitar a un asado, parece, porque lo veo muy bueno para el karaoke. ¿Le gusta, no?
Sí, me encanta el karaoke. Esta música es increíble, porque los recuerdos que trae.
Le presento a la reina indiscutida del karaoke. Faraona mundial del karaoke.
Yo no canto estas cosas.
Olivia Newton-John. La doble oficial de Agneta Falstack. ¿Sabe usted quién es Agneta Falstack? Era la rubia del grupo ABBA. ¿Se acuerda del grupo ABBA?
Ah, sí.
Ella, la doble oficial. The winner takes it all y todo eso, todo lo demás. Así que está invitado al próximo karaoke, doctor. Estamos hablando solo de la columna. No puedo hacer preguntas que no tengo.
Es que hoy día nos convoca la columna, pues. Aparte que el doctor es experto en columna. ¿Qué quieres preguntar?
No, pues de otros huesos, de otras partes del cuerpo. Pues ¿cuántos son los huesos? 230. No,
yo tengo una pregunta que nos hace otro de nuestros auditores. Habíamos dicho que la lumbosiática se puede generar por hernias, ¿cierto?
Hernia.
Pero me preguntan si se puede generar también por tumores. ¿Hay diferencia entre una hernia y un tumor?
Sí, por supuesto, una tremenda diferencia. La causa más frecuente de la lumbosiática son las hernias. Después viene, que ocurre después de los 55 años de edad, este estrechamiento de la columna, porque nos van saliendo estos cachitos y cuando salen hacia adentro del conducto raquídeo comprimen los nervios que van hacia las piernas.
Ya, pero eso es por culpa de la edad, del paso del tiempo.
Eso es por culpa
esos cachitos no se pueden limar.
Se pueden limar, claro, como pero ya es una operación. Pero se pueden.
Como sacar un juanetes, por ejemplo.
Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero a la pregunta tuya, si hay estas causas, sí. Y los tumores son muy importantes. Porque los tumores es una condición grave y que tiene características de presentación que son distintas. Por ejemplo, un dolor que no se quita en la noche, hay que pensar en un tumor.
Porque, ahora, perdón, qué bueno esto que dice, que no se quita en la noche. Cuando alguien tiene lumbo ciática y reposa, ese dolor debiese descender.
Se alivia cuando la persona está ya, como se pone de lado.
Y si eso no pasa, ya es más grave.
Sí, pues siempre y cuando no sea un tumor.
Siempre y cuando no sea un tumor. Pero el tumor tiene como característica que el dolor es permanente.
Ya. Nunca se va.
No se alivia con el reposo, no se alivia con los analgésicos. Entonces hay que pensar que en las causas de tumor, hay tumores que se producen dentro de la columna, como dentro por donde van los nervios, que son el meningioma, el choanoma, astrocitoma, puros nombres complicados. Pero quiero hablar de las metástasis, porque en la medida que se ha prolongado la vida, las metástasis son cada vez más frecuentes. Y lugar número uno de metástasis es la columna, tumor, o sea, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer
al pulmón,
cáncer renal.
O sea, usted está diciendo que la columna absorbe inmediatamente el cáncer.
Claro, es que los cánceres dan metástasis, o sea, se ramifican. Y de los que más se ramifican en la columna son los de los que estamos hablando. Y eso es muy importante porque es totalmente distinto el tratamiento de una hernia que de una metástasis que esté invadiendo la columna y la esté comprimiendo.
Ahora, también puede haber tumores benignos, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto. Hay tumores benignos, no los quería mencionar, porque son poco
habituales.
Pero, perdón, doctor.
No es que sean poco habituales, sino que son relativamente simples en los manejos.
Ya, pero un tumor benigno se queda ahí y uno aprende a lidiar con él, igual ahí estamos hablando de intervención. Por muy benigno que sea, sí, digamos.
No.
Siempre eso hay que sacarlo, y además que me imagino después se hace una biopsia y se sabe si es benigno o no, ¿no?
Claro, por ejemplo, está el caso de uno que se llama osteoma osteoide, que hay que resecarlo, pero se reseca hoy en día con una técnica poco invasiva,
claro,
en que se punciona, se saca, sí, y nada más. Pero no hay que hacer radioterapia ni quimioterapia.
Pero este tumor siempre tiene que estar en torno al hueso de la columna, a una, sí, de las vértebras. Porque, por ejemplo, yo le cuento, yo tenía un tumor en la suprarrenal, pero eso no está cerca de la... Y era un tumor enorme, de 8 milímetros.
Claro.
¿O eso también está cerca y puede generar problemas en la columna?
O sea, si crece demasiado, puede comprimir los nervios que van saliendo de la columna.
Ya, pues, doctor, bueno, hemos aprendido harto de la lumbociática, se nos fue el tiempo ya, gracias por las preguntas también, y lo vamos a esperar la próxima vez, no sé, pues iremos hablando.
¿Cuándo vuelve, doctor, a venir?
Cuando ustedes me inviten.
¿Cuándo vuelve a venir?
¿Cuándo vuelve a venir? Es
no,
correcto,
está bien,
correcto,
está bien dicho,
español.
Sí,
es como cuando los chilotes dicen, ¿y usted, doctor, ya dejó comido? Es como para que no le dé comida. Dejó comido en su casa. Dejó y es correcto comida. Español, Carla, aunque suene muy chilote.
Suena raro, ya. Bueno, no importa, doctora.
Descendiente de el capitán Larraguibel, que saltó con el caballo Guaso, ¿cuántos metros? ¿4 metros 27
centímetros? Son 2 metros 47.
2 metros 47, yo dije 4.
No, de todo el doble, se da cuenta de eso, la reina del sería... karaoke, la... Ava, chilena. Oiga, y no sé
pero,
qué.
Pero,
ahora
es verdad, yo lo dije como talla. ¿Es usted pariente del capitán Larraguibel?
Sí, somos parientes, los Larraguibel somos todos parientes. Somos
o sea,
tan
tiene récord mundial en su familia.
Sí, y récord que no se va a poder batir nunca porque después salió una reglamentación que iba por proteger a los caballos, podían hacer saltos mayores a 2 metros.
Y por la columna del jinete también.
Y la columna del jinete.
Ya, pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también a nuestros auditores, que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes. Lunes, que además va a ser importante porque empiezan los alegatos orales en La Haya, así que vamos a estar bien pendientes. Parte exponiendo Bolivia 2 días, el miércoles hay receso, luego vamos a escuchar ya jueves y viernes de la próxima semana los argumentos chilenos en esta demanda que tiene en esta corte en nuestro país vecino. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Descansen, chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraguibel, médico especialista en columna vertebral. Producción Camila Eggers.